Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Miriam Leiva allá en La Habana y a Michelle Suárez en España. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica de nuestro amigo y colega Víctor González.
Sí, señor.
Bienvenidos todos a las noticias como son.
Muy bien, bueno, pues bienvenido también todos los que están con nosotros en sintonía en este momento. Gracias, gracias por estar ahí al otro lado del radio. Y por supuesto, saludos a los que nos escuchan a las 8 de la noche, a la medianoche y también a través de Radio Caracol. En solamente minutos, ya con Miriam Leiban en La Habana, con Michelle Suárez en Madrid, las noticias más importantes del momento. Entre ellas, bueno, pues ya entró en vigor, ya entraron en vigor las nuevas medidas anunciadas por el Estados Unidos, que relajan. De alguna manera suavizan las sanciones contra el gobierno cubano. Vamos a hablar de ellas y sobre todo lo que ya está diciendo el gobierno cubano en su órgano oficial del Partido Comunista. Me refiero al diario Granma. La nota de Granma hoy es sumamente interesante desde este punto de vista. Hoy no podemos dejar de hablar de los problemas de seguridad en Europa. Señores, Francia, Alemania, Bélgica han arrestado. Bueno, en Francia ya todos saben lo que pasó, pero además de eso continúan saliendo a relucir los cuerpos de seguridad descubriendo posibles o sospechosos de posibles operativos terroristas. Han hecho operativos policiales para detenerlos y realmente la situación de la seguridad en Europa está bien, bien delicada. Esas son algunas de las notas que vamos a tener en este programa.
Se acerca el festival, como cada año, de jazz en Nueva Orleans y les adelanto que estarán este año en los escenarios Elton John, Lady Gaga, pero también un cubano,
¿oh, sí? Pitbull. ¿También en ese festival?
Va a yacear allá a Nueva Orleans.
Increíble. Bueno, la otra nota, y con esa quiero comenzar el programa. Todos hemos hablado, e incluso muchos hemos criticado, los que hablan del calentamiento global. Ya no se habla, hay tantos problemas en el mundo que ya casi que no se habla del calentamiento global. Señoras y señores, el 2014, y ahora les cuento, fue el año más caliente de la historia. El planeta padeció el año pasado temperaturas extremas nunca antes registradas. 2014 fue el año más caluroso de la historia y elevó las preocupaciones mundiales sobre el calentamiento global, lo han dicho científicos. El esperado informe de los investigadores de la Agencia Estadounidense Oceánica y Atmosférica fue confirmado por un análisis independiente de la NASA que llegó a la misma conclusión. El calor récord fue general en todo el mundo, señaló el informe de la NOAA, es decir, la Agencia Estadounidense Oceánica y Atmosférica. La temperatura promedio mundial en superficies terrestres y oceánicas para 2014 fue la más alta desde que se comenzó a tomar el registro del clima en el año 1980, señaló el informe. En 2014, la temperatura promedio estuvo 0,69 grados centígrados por encima del promedio del siglo XX completo, lo cual superó el récord alcanzado en los años 2005-2007, que fue de 0,04% grados centígrados. Entre las regiones del mundo donde se registraron récord de calor, se incluyen Rusia, el oeste de Alaska, el occidente de Estados Unidos, ahí estamos nosotros en el occidente de Estados Unidos, algunas zonas de Sudamérica, partes de la costa australiana, el norte de África y casi toda Europa. El año 2014, el año más caliente de la historia, de acuerdo a dos agencias del gobierno de los Estados Unidos, que es la NOAA y la NASA. Sumamente serias las dos. Así que ahí lo tienen. Los que muchas veces hemos bromeado con el calentamiento global, no es para hacerlo. No es para hacerlo. Y ahí está, un grave peligro. También habla del deshielo, de que hay menos hielo en los polos, el derretimiento de los hielos está a una velocidad muy grande. Han habido nevadas, muchas nevadas, pero no lo suficiente como para mantener el estado sólido del agua en los polos de la Tierra. Así que sumamente interesante la información.
Usted sabe que el calentamiento global tiene solución. Usted sabe que eso tiene solución.
Nosotros la
tenemos. Y la solución está precisamente en nuestras manos. Sí, la solución está en la concienciación de la persona, de nosotros como población. Somos parte de la causa, pero también de la solución. Lamentablemente no es así.
No es así. Miriam Leiva, saludos, bienvenido al programa.
Bueno, un saludo para todos y bueno, ya desde ahora les deseo un buen fin de semana a todo el mundo. Y bueno, ojalá que el 2015 no venga con tanto calor, porque realmente este año que pasó lo sufrimos bastante fuerte aquí en Cuba, que casi nadie tiene aire acondicionado y andar en la calle es realmente fuerte.
Es verdad. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Cada vez que vemos estas películas, novelas o cosas que se publican de ficción sobre lo que sería el futuro del planeta Tierra dentro de unos años, yo recuerdo siempre las profecías de Julio Verne, que hizo ficción todo el tiempo, y muchas de las cosas que escribió en sus libros luego terminaron cumpliéndose por las cosas de la ciencia, ¿no? Pero evidentemente no estamos haciendo prácticamente nada para evitar que la Tierra termine, no cuando, pero que termine de una manera verdaderamente estrepitosa, ¿no?
Claro que sí.
Claro que sí. Bueno, vamos a la pausa y ya con las noticias volvemos.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto con Damaso Rodríguez, Bruno Tocars y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes. Cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil en La Habana, Miriam Leiva en Madrid y Michelle Suárez.
Cuba consideró un primer paso las flexibilizaciones aprobadas por el presidente Barack Obama ya en vigor, pero dijo que aún falta mucho para demostrar las sanciones impuestas a lo largo de 5 décadas. Comentarios realizados por la Agencia de Información Nacional, también publicados por el Granma, fueron las primeras reacciones por parte de las autoridades a las medidas de Obama y que constituyen la más amplia flexibilización por parte de Washington desde la década del 60. Una lectura preliminar de las regulaciones emitidas por los departamentos del Tesoro y Comercio indican que éstas modifican la aplicación de algunos aspectos del bloqueo contra Cuba, si le llaman al embargo. Dice la nota, las medidas permiten más viajes de norteamericanos a la isla, antes prohibido, sob pena de fuertes multas, el uso de tarjetas de crédito y débito, autoriza líneas aéreas a realizar vuelos, contratar servicios, levantar el volumen de las remesas a familiares, también enviar a la nación caribeña otros productos y cuestiones. Bueno, dice el gobierno cubano, y repito, que son buenas, pero insuficientes.
Sí, sí. Bueno, pues Miriam Leiva, su comentario.
Bueno, el gobierno cubano tiene que decir algo, ¿no? Porque sí, siempre te ha pasado 56 años hablando tan mal del imperialismo que lógicamente tiene que decir algo, y además siempre quiere más, por supuesto. Y una cosa muy importante es contrarrestar, lo que buscan también es contrarrestar el ambiente que hay en la calle, en la población, con respecto a las medidas, con una gran esperanza y bueno, y viendo que el gobierno americano sí tiene posiciones de apertura y bueno, tiene que haber una contrapartida del gobierno cubano, ¿no? Porque bueno, el gobierno americano puede abrir mucho, pero sí acá no hay una digamos posibilidad de que eso se haga, pues sencillamente queda y que seguramente habrá muchas limitaciones o muy despacio irá todo, que va a ir quedando muy mal es el gobierno cubano. Y sí quiero decir una cosa que no he visto que se haya que haya tenido tanto relieve en cuanto a las medidas de flexibilización, que creo que son importantes, que creo que sí van a tener repercusión en la población cubana en general, en la sociedad civil, empoderarse más, ser más independiente, pero creo que es muy importante esto que no veo que le hayan dado una gran reseña, y es el hecho de que se levanta la prohibición a los barcos que vengan de terceros países y hagan, digamos, trayendo mercancías o determinados productos, de ir a Estados Unidos, a puertos de Estados Unidos. Esto creaba un gran cuello de botella en el sentido de que muchas navieras, muchos barcos, pues se la pensaban para venir acá y creaba una dificultad grande con respecto, por ejemplo, al puerto del Mariel y otros lugares que el gobierno cubano quiere utilizar para el movimiento, bueno, cuando se abre el canal de Panamá y mucho más, digamos, los mismos barcos turísticos y todo eso, y tenían que esperar los barcos 6 meses para después que venían a Cuba para poder ir a Estados Unidos, a puertos norteamericanos, y bueno, eso, esa flexibilización, pues sí, creo que contribuye a la actividad de los puertos cubanos, el movimiento de mercancías. Pienso que en general es importante todo lo que se está haciendo, no se puede pensar que esto va a implementarse, se va a aplicar de un día para otro, que la situación en Cuba va a cambiar sustancialmente aquí, tanto desde el punto de vista económico, que hay una gran crisis y más con todos los problemas de Venezuela, la devaluación del dólar, etcétera, como por la situación interna que el mismo Raúl Castro dijo, o sea, después que anunció, habló sobre las medidas con Obama, al día, a los 2 días, alertó, ¿no?, y dijo que bueno, que este gobierno seguiría reprimiendo, ¿no?, con estas palabras, pero bueno, no usó la palabra represión, por supuesto, pero fue en síntesis lo que dijo, o sea, que y por supuesto siguió llamando a la oposición cubana a la contrarrevolución financiada desde fuera, etcétera, etcétera, como una alerta no solo a la oposición, a la disidencia, sino también a la población cubana que estaba muy eufórica para decirle sí, pero mire, cuidado porque cualquier, lo mismo, relajación de sus intereses de pedir más como de acercamiento muy estrecho a Estados Unidos, pues puede tener consecuencias para cualquier cubano. Pero la gente en general, anoche, por ejemplo, cuando ya se supo lo de las medidas, los teléfonos estaban que no paraban, diciendo, oye, mira que están saliéndole anuncios de las medidas, porque es una cosa que las personas están aguardando con esperanza.
Yo creo que ahí precisamente la nota de la Agencia de Información Nacional, transmitida por Granma y por Juventud Rebelde y por todo el mundo, de hecho, fue la que se leyó en el Noticiero Nacional de Televisión del mediodía de este viernes, es un mata ilusiones, mata euforia, puede decirle, es acabar con ese factor psicológico que sin duda se ha producido esta serie de medidas anunciadas por la Casa Blanca dentro de la población cubana. Por lo menos una ilusión, no, todo depende, la pelota está ahora del lado del gobierno cubano, todo depende hasta dónde Cuba ahora quiera implementar lo que ya ha implementado Estados Unidos, porque ya conocemos las regulaciones que Estados Unidos ha implementado. Ahora, el gobierno cubano no ha anunciado absolutamente nada de lo que va a hacer para ser compatible con esta nueva política y estas nuevas medidas de Estados Unidos. En la Agencia de Información Nacional, repito, el diario oficial Granma, o como le quieran ver, el DOR, no sé quién lo escribió, pues sin dudas, a todo le pone un pero. Cuando habla de los viajes a Cuba, dice, aunque no se suprime la prohibición total de viajar a Cuba. Cuando habla, por ejemplo, de las exportaciones, dice, se mantienen las restricciones a las exportaciones de Estados Unidos. Cuando habla de los productos, de cualquier cosa, por ejemplo, cuando habla de las comunicaciones, también se habla de que quieren incrementar, o sea, mejorar las comunicaciones porque tratan de incrementar su influencia en la sociedad cubana. Cuando hablan de los bancos, las transacciones financieras que se pueden, digamos, bancos estadounidenses pueden abrir cuentas o instituciones norteamericanas pueden abrir cuentas en bancos cubanos, pues por otro lado dice, pero no hay un tratamiento recíproco, nuestros bancos no podrán hacer lo mismo que Estados Unidos. Es decir, cada una de las medidas, el gobierno cubano la fue desmenuzando y fue poniéndole la parte negativa de esa medida. Es decir, para el gobierno cubano el vaso sigue medio lleno o en medio vacío y no medio lleno como para muchos cubanos. Yo creo que ese es el objetivo fundamental, que los cubanos no vean esto como un vaso medio lleno, que lo vean como un vaso medio vacío.
Hoy hablaba yo con una persona en La Habana y me decía, hablando entre otras cosas, que cuándo llegará la explicación del gobierno cubano al restablecimiento de relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Realmente no era tan malo como se venía diciendo por 50 años. Michel.
Bueno, el gobierno cubano lo único que ha hecho es quizás abrir hoy más temprano las agencias que reciben remesas, ¿no? Eso es probablemente lo único que ha hecho el gobierno cubano hoy. Y ahora ya paso a la parte seria.
Espérate, Michel, antes de pasar a la parte seria, te voy a decir el único punto donde la Agencia de Información Nacional no pone un pero es donde habla de las remesas que van de 500 a 2.000 dólares trimestrales.
Y había una agencia, no recuerdo cuál, que tenía ya una crónica al respecto, que fue por dos o tres casas de cambio como le dicen en Cuba.
Sí, las cadecas.
Y las cadecas, y habló con la gente contenta de que el dinero ahora sí es más, y en fin, bueno, Michel.
La gente está encantada y es normal, ¿no?
Lógico.
Pero bueno, yo diría que es mejor tener medidas insuficientes que ninguna medida, ¿no? Y a día de hoy el récord del juego es 2-0 a favor de Obama. Dos momentos importantes, el 17 de diciembre y el 16 de enero, con un mes de por medio, y en ninguno de los dos hay propuestas cubanas sobre la mesa. ¿Las habrá? No lo sé. Es muy difícil pronosticar la actuación del gobierno cubano en este o en cualquier otro asunto, pero tenemos suficiente experiencia en este sentido como para pensar que muchas de ellas, las que más interesarían o colaborarían en la mejoría de vida del cubano, no en el dinero que llega del exilio, sino en cómo uno puede con ese dinero invertir, levantar un negocio, crear su propia vida, ¿no? Sin necesidad de la ayuda generosa que llega desde el exterior, pues esas medidas son las que habría que ver con lupa si finalmente se producen. Luego, como ya tú apuntabas, Amado, la prensa oficial ha indicado hoy dos asuntos sobre los que yo tenía dudas ayer y las sigo teniendo. Los materiales de la construcción, ¿no? Que es un elemento que aparece en las medidas de Obama. El periódico Granma dice hoy que estas ventas serán limitadas ventas de materiales de construcción, equipos e implementos agrícolas autorizadas para particulares cubanos se producirían, dice el gobierno cubano, al parecer a través de empresas cubanas. Es decir, aquí estamos en lo mismo. Estas empresas cubanas de construcción importadoras son las mismas que vendieron las tejas de las donaciones para el huracán Sandy. Son las mismas que se han dedicado a este asunto, a expoliar al cubano con precios fuera del mundo real en el que viven los cubanos. Entonces, el periódico dice al parecer, pero yo me temo que finalmente cualquier venta que intenta hacer el gobierno de Estados Unidos de materiales de construcción tendrá que pasar por las manos del gobierno cubano y de las empresas del gobierno cubano, con lo que eso significa en ese impuestazo que finalmente reciben esos productos después que llegan a las tiendas en Cuba. Y el segundo asunto es el de las telecomunicaciones, que ya tú también lo mencionabas, y cómo el gobierno cubano hoy dice a través de su comunicado oficial que fueron abordadas con amplitud, ¿no? La palabra que usan, amplitud en las regulaciones sobre telecomunicaciones, en correspondencia, dice Granma, con los objetivos de la política de Estados Unidos de tratar de incrementar su influencia en la sociedad cubana. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se va a autorizar o no? Yo no lo sé, sinceramente. Hay que esperar a ver qué decide finalmente Raúl Castro.
Claro, y solamente cierro, y el gobierno cubano no habla del momento, ni tan siquiera lo menciona, no es que lo cuestione, es que no lo menciona. No habla de la posibilidad de hacer microfinanciamiento y capacitación empresarial a los particulares, al sector privado, o sea, invertir, financiar al sector privado, y mucho menos el amplio capítulo que tiene las nuevas medidas de apoyo al pueblo cubano, donde se permiten a los grupos de derechos humanos exportar, reexportar material para dentro de Cuba, se pueden enviar materiales, equipos y herramientas de construcción para su uso por el sector privado, también para renovar edificios, etcétera. Eso no lo menciona el gobierno cubano por su punto, y mucho menos por lo de derechos humanos, pero está también, quiero que sepan.
Bueno, ya que estamos hablando de esto, voy a dar lectura a la encuesta que acaba de publicar el centro Pew Research, y dice así: al menos 6 de cada 10 norteamericanos apoyan el restablecimiento de relaciones con Cuba y el levantamiento del embargo comercial, pero apenas un tercio espera que la isla comunista se volverá más democrática durante los próximos años. La encuesta fue elaborada por el Pew Research Center, determina que el apoyo a la reanudación de relaciones con el fin del embargo asciende a 3/4 de los demócratas encuestados, pero apenas 40% de los republicanos apoya la comunicación diplomática y están divididos en partes iguales sobre la conveniencia de acabar con el embargo. Las reservas aumentan entre republicanos conservadores. Solo un tercio apoya la reanudación de relaciones. Un 40% favorece terminar con el embargo. Y finalmente, el sondeo dice que se realizó a 1,504 adultos de los 50 estados y el Distrito de Columbia, fueron encuestados entre el 7 y el 11 de enero. La muestra tiene un margen de error de 2,9 puntos porcentuales. Es decir, que se sigue hablando de Cuba, se sigue hablando del embargo, de las medidas de Obama, del restablecimiento de relaciones, Cuba, Cuba, Cuba. En la agenda
está en la agenda de los Estados Unidos, está en la opinión pública mundial, y se volverá a hablar sobre todo cuando comiencen ahora las nuevas conversaciones entre Cuba y la Unión Europea. También irán por esta medida. Creo que no hay tiempo para más. 30 segundos para Miriam Leiva, si quiere aportar algo antes de cerrar el segmento.
No, realmente creo que se ha abordado todos los aspectos que podíamos abordar en este escaso tiempo, ¿no? Que ha sido bastante. Y bueno, creo que sí, que la pelota, como se está diciendo ahora, está del lado del gobierno cubano, y no puede ser las cosas seguir sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa. Lo que sí no debe tener es pausa.
Bueno, Miriam Leiva, muchísimas gracias. Michelle Suárez, gracias. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.